información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, el delegado presidencial de Arequipa-Parinacota, se reúnen a esta hora en coordinación con el gobernador de la zona, Diego Paco, para abordar de la llegada de militares peruanos a la frontera y al alza en la tensión por la crisis migratoria. Expertos y ex cancilleres aseguraron que la mejor forma de dar solución a esta problemática es con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Un accidente fatal dejó a 2 personas fallecidas y 4 lesionadas en la comuna de Tiltil. Un adolescente de 16 años permanece en riesgo vital tras recibir un disparo en el barrio Bellavista. Una demanda contra el Estado presentó la familia de un interno que el año pasado fue decapitado en la cárcel de Concepción. Continúa la incertidumbre a solo 3 días de que expire el plazo entregado por la Corte de Apelaciones para que las autoridades entreguen los albergues para los ocupantes de la megatoma de San Antonio. Por el momento, la municipalidad solo ha confirmado un recinto que no sería suficiente para trasladar a las más de 10.000 personas que habitan el campamento irregular. La candidata presidencial Janet Jara lanzó oficialmente su campaña a 2 semanas de la segunda vuelta. Junto a la ex ministra del Interior y ex candidata presidencial Carolina Toá y también a voceros de su comando, la abanderada inició el despliegue con jornadas de puerta a puerta. El Partido Republicano, en tanto, continúa sin unir a sus filas de campaña al Partido Nacional Libertario. En paralelo, Chile Vamos sigue desestabilizado. El diputado electo de la UDI, Ricardo Neumann, afirmó que la coalición ya no existe. Damnificados y parlamentarios criticaron al Ejecutivo por no incluir la glosa que buscaba indemnizar a los familiares de las víctimas fatales del mega incendio del Gran Valparaíso. Mañana comienza a rendirse la PAES en todo el territorio nacional. Desde el DEMRE señalaron que se trata de la aplicación con más inscritos en la historia. Exministros de Salud concordaron que para reducir las listas de espera es necesario hacer modificaciones estructurales al sistema, fortalecer la atención primaria y unificar los datos a nivel nacional. En noticias que vienen desde el extranjero, el incendio de Hong Kong deja ya 146 muertos y siguen las labores de búsqueda en el quinto día de remoción de escombros. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de jugar sucio en el mercado internacional de armas. Irán refuerza a su escolta de barcos en todo el mundo ante tensiones por un programa nuclear. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió al presidente de Israel el indulto a su juicio por corrupción. En el deporte, con 3 duelos clave que podrían definir los 2 descensos a la Primera B, continúa hoy la penúltima fecha del torneo nacional. Desde las 18 horas juegan O'Higgins ante Unión Española, Everton frente a Deportes Iquique y Limache visita a Unión La Calera. En la Fórmula 1 a esta hora se disputa el Gran Premio de Qatar, donde podría definirse el campeón mundial de pilotos.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m. 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de noticias, Radiograma Mediodía. En esta jornada de 30 de noviembre vamos a estar revisando las últimas noticias que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo. Sabemos que hay muchísimas cosas que están sucediendo y vamos a intentar abordarlas, cada una de ellas. Abordaremos cada uno de los temas de aquí hasta las 2 de la tarde. Los estaremos acompañando con los hechos más importantes que han ocurrido en Chile y en el mundo. Bueno, uno de los puntos que claramente ha marcado la jornada, y con esto comenzamos de inmediato en las noticias, tiene relación con lo que está sucediendo en la frontera norte de nuestro país. Ya se ha visto un despliegue importante, no solamente de las autoridades chilenas que han llegado de parte del gobierno central hacia la zona norte, hacia la frontera, allá la zona de la Concordia, el límite de la Concordia, donde están, por ejemplo, los subsecretarios de Interior, de Seguridad Pública, también el director nacional de Migraciones, sino que también, ya ustedes lo habrán visto, militares peruanos se encuentran en la frontera con Chile y estarán por al menos 60 días en esa zona. Es un grupo de aproximadamente 50 efectivos militares peruanos que ya llegó la mañana de hoy a la frontera con Chile, a la línea de la Concordia, todo luego de que el gobierno peruano decretara estado de emergencia por parte del presidente interino José Geri, con el objetivo de frenar todo el ingreso de inmigrantes que abandonan territorio chileno. Eso como telón de fondo. Hemos estado informando durante las últimas jornadas lo que está sucediendo allá, y claramente vamos a partir este noticiero tomando contacto con Arica para que Andrés Bravo nos cuente qué ha pasado en esta mañana en la línea de la Concordia, en el límite fronterizo con Perú, considerando que hay una reunión que está en curso de las autoridades chilenas. Andrés, te saludamos. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes. Claro, estamos en estos momentos en el centro de la ciudad de Arica, un recinto policial en donde se está realizando una reunión entre los subsecretarios Víctor Ramos, el subsecretario del Interior, también de Seguridad Pública, Rafael Collado, el director nacional de Migraciones, Eduardo Taller, y autoridades regionales junto a gobernador Diego Paco, para abordar la situación en fronteriza, que durante esta jornada, como bien decías, en el sector del complejo fronterizo Santa Rosa, complejo fronterizo peruano, que está situado a unos 500 metros más o menos del complejo fronterizo Chacayuta, en donde llegó un contingente de aproximadamente 50 militares a ese lugar, que van a estar en los hitos desde el 1 al hito 16, resguardando la frontera, apoyando también a la Policía Nacional del Perú. En cuanto a los ciudadanos extranjeros que están varados en ese lugar, hoy podemos contar aproximadamente una veintena de personas que se encontraban en ese lugar. Bastante calor durante esta jornada, y es la situación que se está viviendo en ese lugar, hoy ya con la presencia militar peruana en ese sector. Conversamos con el alcalde Orlando Vargas, quien también llegó a ese lugar, el alcalde de Arica, en donde manifestó que ese número que hoy se ve en ese lugar de personas es un número que habitualmente está cada día para la gente que va desde Arica a Tacna. Nosotros que vivimos acá también en la ciudad de Arica, vemos una cantidad similar durante todos estos días. Escuchamos las declaraciones del alcalde Vargas.
No hay crisis, que es normal el flujo en estos momentos, estos meses, cuando muchos de los migrantes van a ver a su familia para el mes de fin de año, ¿no? Pasa esto. Entonces queremos decir que como municipio ayer hicimos un congrés donde estamos listos y dispuestos para asumir cualquier responsabilidad en caso que aquí surja una crisis humanitaria.
Vamos a estar a la espera entonces de que salgan de esta reunión de los subsecretarios junto también al gobernador de Arica, Parinacota, María José.
Andrés, sí, quiero hacer varias consultas. Primero, esta reunión ya se venía programando desde hace un par de jornadas, claramente hay un despliegue de la zona, pero me llama la atención una declaración que emiten distintas autoridades chilenas que aseguran que no ha existido un cambio en el flujo migratorio en la zona norte del país. Eso lo habían dicho autoridades del gobierno central. Tú estás allá, tú conoces la zona. efectivamente es tal como lo ha dicho el gobierno central o sí hay un aumento migratorio en este momento en la zona, en la línea de la Concordia, que hace que no solamente se desplieguen militares peruanos, sino que las propias subsecretarios y autoridades hayan decidido llegar a Arica y Parinacota?
Bueno, nosotros que estamos acá en esta zona y que recurrentemente vamos frecuentemente a la ciudad de Tacna, que está a una hora de la ciudad de Arica, vemos un flujo normal. Es el flujo que se ha dado en el último año en ese sector. A veces un poco más de gente, otras veces no tanto, y como te reitero, es un flujo normal hasta ahora. No sabemos lo que va a pasar en los próximos días con esta militarización por parte del gobierno peruano.
Andrés, ¿y se prevé que exista algún tipo de reunión entre las autoridades chilenas y las peruanas, considerando que ya comenzó el despliegue de los militares en la zona y también se decreta este estado de excepción o estado de emergencia de parte del gobierno interino de Perú?
Se podría dar durante esta semana entre autoridades chilenas y autoridades peruanas. Es bastante común reuniones comité entre, por ejemplo, ciudades de Arica y Tacna, que se reúne constantemente, y lo más probable es que durante esta semana también se llegue a concretar más reuniones.
Andrés, quedamos con líneas abiertas contigo apenas termine la reunión. Si es que hay alguna vocería de parte de los subsecretarios, quedamos atentos a poder escuchar claramente lo que dicen las autoridades. Un abrazo.
Buenas tardes.
Y claramente uno se podría consultar qué se puede hacer en materia migratoria, considerando que gran parte de las propuestas que se tomaron, las candidaturas presidenciales, tanto de primera vuelta como las actuales de segunda vuelta, tienen relación con, en algunos casos, empadronar a los migrantes para poder avanzar en regularizaciones, en otros casos, expulsar a migrantes a través de distintos mecanismos, otros que contemplan incluso expulsar a reos que estén cumpliendo penas en Chile. Bueno, hay una serie de propuestas que se han puesto sobre la mesa, pero hay una traba importante, que son las relaciones diplomáticas que están rotas con Venezuela y también que sabemos de manera histórica que no se mantienen con Bolivia. Claramente a esto se le suma la tensión que se ha aumentado en las últimas jornadas respecto a Perú con el despliegue militar, este estado de excepción que se decide decretar en la zona norte, por ende, es uno de los puntos a considerar. La militarización de la frontera con Perú subraya la urgencia entonces de encontrar soluciones definitivas a lo que es la crisis migratoria que ha golpeado no solamente a Chile sino a los distintos países de la región. Con la Cancillería chilena apostando al diálogo inmediato, el desafío también recae en el próximo gobierno. Mientras el candidato de la oposición, José Antonio Kast, opta por un modelo de escudo fronterizo con expulsiones, la abanderada del oficialismo, Yanet Jara, se concentra en la idea de una infraestructura inteligente y ha planteado la idea de empadronar a distintos extranjeros que estén en situación irregular. Vamos a revisar cada una de las propuestas entonces con Paula Gómez. Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Sí, como adelantaban, continúa la tensión en la zona fronteriza con Perú, donde la situación migratoria se ha acrecentado por aquellos desplazados que buscan abandonar el país. La discusión se ha centrado entonces en maneras para afrontar la problemática fronteriza. Este domingo, militares peruanos se instalaron en el complejo fronterizo Chacayuta luego del estado de emergencia decretado por el presidente interino José Geri. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, había asegurado que Chile y Perú mantienen un diálogo constante de cooperación en materia migratoria, el que se activa de manera más intensa en medio de situaciones complejas como la que hemos evidenciado. De acuerdo con Heraldo Muñoz, que es ex canciller del segundo gobierno de Michelle Bachelet, la crisis migratoria debe solucionarse a través del diálogo.
Me parece lamentable que se insista en que el presidente Boric se traslade de inmediato a Arica, tensionando las relaciones bilaterales para propósitos electorales. Esta situación debe resolverse a través del diálogo.
Asimismo, el antiguo ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Rivera, se refirió al desafío que tendrá por ende el próximo gobierno para asumir la crisis migratoria.
Para ponerle fin a la crisis, por tanto, hay que tener claro, mientras tengamos el gobierno de Maduro como gobierno en Venezuela, la crisis subsistirá. Para poner tajo a esta migración, es fundamental la cooperación internacional.
Y es que en medio de la campaña presidencial para la segunda vuelta, la atención también se ha centrado en las propuestas que tienen los candidatos de la oposición y del oficialismo para enfrentar esta problemática. Mientras el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha sugerido medidas que se centren en el cierre total de la frontera norte para contener la inmigración ilegal, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, ha propuesto blindar las fronteras para frenar el ingreso, pero a través de una infraestructura más inteligente y tecnológica. El analista internacional y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, señaló que quien resulte electo tiene el desafío de asumir este desplazamiento migratorio en las fronteras de manera inmediata al momento de llegar a la moneda.
Quien sea el candidato o candidata que resulte electo va a tener que tener una conversación previa. Este es un problema que va a llegar desde el momento que asume. Va a tener que coordinar con estos gobiernos.
Bueno, y para mañana está programada una sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre las cancillerías tanto de Perú y Chile para buscar mejorar las gestiones en torno a la migración irregular y la problemática que se ha enfrentado en el paso fronterizo con Perú. Muchísimas gracias, Paula.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde, 15 minutos.
Y revisemos ahora qué está sucediendo en materia policial en la región metropolitana en particular, porque dos personas fallecidas y cuatro lesionadas fue el saldo de un accidente vehicular en la comuna de Tiltil. Por otra parte, un menor de 16 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto balístico en el barrio Bellavista. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos este despacho policial con un hecho trágico que marcó la mañana. Hablamos de este accidente registrado en la comuna de Tiltil, específicamente en la ruta G20 a la altura del kilómetro 5 camino a Hualpaico, que dejó dos personas fallecidas y cuatro lesionadas tras el volcamiento de dos vehículos. Según los primeros antecedentes de carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 horas cuando un primer vehículo, cuyo conductor resultó lesionado, se desplazaba de poniente a oriente en dirección a Santiago. En sentido contrario, circulaba un segundo automóvil con 5 ocupantes. Por razones que aún se investigan, este móvil salió de la calzada, perdió el control y terminó colisionando frontalmente con la parte posterior del primer vehículo, provocando el posterior volcamiento. En ese segundo automóvil viajaban las dos víctimas fatales de 20 y 24 años, quienes no mantenían antecedentes policiales. Los otros tres pasajeros resultaron con lesiones graves. Carabineros mantiene resguardado el sitio del suceso mientras espera el trabajo especializado de la CIAT para esclarecer la dinámica exacta de este fatal accidente. Por otra parte, durante la madrugada, carabineros de la 54 Comisaría de Huechuraba detuvo a dos sujetos y recuperó dos vehículos con encargo por robo tras una serie de procedimientos efectuados en Huechuraba, Conchalí y Recoleta. El operativo comenzó mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos cuando detectó un automóvil que mantenía encargo vigente por robo en la comuna de Colina. Aunque inicialmente se perdió su rastro durante un seguimiento controlado, minutos más tarde el mismo equipo encontró un segundo vehículo sustraído recientemente en Conchalí, un automóvil marca Hyundai. Con apoyo de la prefectura aérea se inició un nuevo seguimiento que finalizó en la avenida Recoleta con los Cardenales cuando los ocupantes chocaron contra el bandejón central sin dejar terceros lesionados. El teniente Alex Cifuentes, oficial de Ronda Norte, detalló que posteriormente ambos sujetos fueron ubicados y detenidos.
Donde estos sujetos, al ver la presencia policial, se retiran realizando un seguimiento controlado, posteriormente chocando con un bandejón central y huyendo del lugar. Personal de carabineros logra la detención de dos sujetos que se mantenían al interior del vehículo.
Carabineros precisó que ambos imputados son mayores de edad y de nacionalidad chilena y que uno de ellos mantiene antecedentes penales. En paralelo, el primer vehículo robado, un BMW azul correspondiente al ilícito ocurrido en Colina, fue hallado abandonado en calle Raúl Montt con Camilo Enríquez, siendo igualmente recuperado. Los dos detenidos pasaron al control de detención mientras la Fiscalía Centro Norte definirá las diligencias para la sección de investigación policial. En otro hecho registrado esta madrugada, un joven de 16 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en el barrio Bellavista. De acuerdo con personal de servicio del Hospital de San José, el adolescente ingresó alrededor de las 5:30 horas con una herida de bala en la zona dorsal izquierda y fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Según los antecedentes preliminares, la víctima se desplazaba en un vehículo junto a amigos y al llegar a la intersección de Pío IX con Antonio López de Bello, descendió para realizar una compra. En ese instante fue interceptado por un sujeto que lo acusó de andar robando. Cuando el menor intentaba volver al automóvil, el individuo le disparó y luego huyó. Hasta ahora no hay detenidos. El Ministerio Público mantiene fiscal pendiente para definir las diligencias investigativas correspondientes. Nos trasladamos ahora hasta el túnel San Cristóbal, donde se desarrolló un simulacro de colisión múltiple en el acceso desde Huechuraba, recreando un choque de alta energía con vehículos volcados, personas atrapadas y un incendio, lo que obligó al cierre parcial del túnel y a la activación del sistema de tránsito bidireccional. La concesionaria realizó este domingo su simulacro anual, que incluye dos vehículos volcados, uno de ellos incendiándose, además de personas atrapadas y otras eyectadas. El ejercicio se llevó a cabo entre las 10 y las 12 del día en el acceso por Huechuraba y contempló el cierre del túnel hacia Providencia. Durante la actividad supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, se aplicó por primera vez el sistema de bidireccionalidad para mantener la conectividad norte-oriente mientras se atendía la emergencia simulada. El subsecretario de Obras Públicas, Dalino Núñez, explicó el objetivo de este ejercicio.
Este simulacro da cuenta de eso, de la coordinación, de llegar rápidamente a esos puntos para evitar el fallecimiento de accidentados y por otro lado también evitar incendios adyacentes a las carreteras.
En el operativo participaron bomberos de Conchalí, personal del SAMU, carabineros y equipos de autopista Vespucio Norte y del propio túnel, quienes evaluaron tiempos de respuesta, manejo de víctimas y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos destinados a enfrentar situaciones críticas. Bio Bio, la radio.
¿Javier?
Sí.
Sí, hubo en algún momento cuando tú nos comentabas respecto al tema de este accidente vehicular en la comuna de Tiltil, en un inicio la información preliminar hablaba de 3 fallecidos y distintos lesionados. Ahora se reduce a 2 fallecidos. ¿Por qué se realiza este cambio, no, de información respecto a lo que se había informado al inicio y lo que se informó posterior?
No, la información oficial de Carabineros siempre fue de que fueron 2 personas las fallecidas. Perfecto. Y los otros 4 lesionados, se contempla 3 lesionados de un vehículo y el cuarto lesionado sería el de este primer vehículo, ya que uno contenía solamente al conductor y el otro contenía a 4 personas que iban conduciendo hacia el otro sentido.
Perfecto, Javier, información clara. Que tengas buen día.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 22 minutos.
Una demanda contra el Estado fue presentada en el caso de un interno decapitado en la cárcel de Concepción el año pasado. Una acción legal que se denuncia por negligencia a gendarmería. Esta acción se sustenta en que se mezclara a una persona con bajo compromiso delictual, con otra persona peligrosa. Y además no se fiscalizara la presencia de armas blancas en una celda. Revisemos todos los detalles en el informe de Fabián Polanco.
Fue hace casi un año, el 9 de diciembre de 2024, cuando gendarmes del penal Biobío encontraron en la celda 21 del módulo 42 el cuerpo sin vida del interno Vincent González Aguirre. El hombre había sido decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, crimen que cometió con armas blancas artesanales encontradas por los guardias. Hace 2 semanas, la fiscalía formalizó a Valdés por homicidio calificado y ahora la madre de la víctima, Glenda Aguirre, decidió ejercer acciones civiles apuntando a la falta de servicio del Estado que a través de Gendarmería no resguardó la vida de su hijo, como lo explicó el abogado demandante Andrés Durán.
Gendarmería es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, vigilar y reinsertar. De ahí a que la principal obligación es custodiar y atender a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió y por eso existe falta de servicio. Y lo que se persigue es una reparación por el daño moral sufrido por esta familia.
La demanda denuncia que la negligencia del Estado se acredita ante la falta de segregación en la cárcel penquista que mezcló a una persona de menor grado delictual como Vincent González, de 27 años de edad, con un reo peligroso como es el victimario, agregando el abogado querellante el que no se fiscalizara por parte de Gendarmería la existencia de armas blancas al interior de una celda.
No se cumple con los protocolos de seguridad. Hay un incumplimiento de Gendarmería, ¿no es cierto?, de las normas que dice en relación con la clasificación de los internos. O sea, no puede tener una persona de alta peligrosidad con algún otro interno de bajo compromiso delictual. Uno. Dos. No pueden haber cuchillos en la celda.
La demanda indemnizatoria está en proceso de notificación al Consejo de Defensa del Estado.
Una de la tarde, 25 minutos.
La caída de un vehículo a las aguas de un canal en el Puente Llanos, en la comuna de Quilaco, en la provincia del Biobío, generó intenso operativo de rescate por parte de bomberos y también de carabineros. Esta acción se prolongó por largas horas en ese sector precordillerano. Revisemos todos los detalles con Mario Tapia.
El automóvil cayó a las aguas del canal del sector Puente Llanos. Luego de algunos minutos fue rescatado uno de los ocupantes, hasta el momento el único registrado como tal, resultando con lesiones de diagnóstico reservado, internado en el Hospital de Los Ángeles. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, Cristian Faúndez, dio cuenta del hecho y de los intensos operativos efectuados para sacar el vehículo y verificar si habían más personas, no encontrándose más gente de momento.
Y en base a eso se inició una búsqueda por parte del Cuerpo Bombero de Quilaco, quienes después piden apoyo al Cuerpo Bombero de Santa Bárbara. Concurre el grupo GERSA con varias unidades de Santa Bárbara en apoyo. Ya este trabajo se realizó aproximadamente hasta las 4 de la mañana, no encontrando hasta el minuto ninguna persona.
Carabineros confirmó, además, que se pudo establecer que el automóvil transitaba con un solo ocupante, que es la persona que se encuentra lesionada y hospitalizada. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y en estos momentos tiene lugar la audiencia de formalización en contra del imputado por acoso a una menor en Osorno. Desde Radio Biobío en esa ciudad nos informa Camila Báez.
A esta hora tiene lugar la formalización de cargos en contra del único imputado por el caso de acoso sistemático vía redes sociales a una menor de edad en la ciudad de Osorno. Cabe recordar que el día miércoles recién pasado esta persona fue capturada mientras intentaba huir a bordo de una barcaza en el sector de Contao, en la comuna de Gualaihue. Posterior a ello se realizó la audiencia de control de la detención, donde se indicó que se solicitó un plazo de 3 días para investigar y también para corroborar la identidad de esta persona, un ciudadano extranjero que permanecía de forma irregular en el país, por lo cual no se conocían mayores antecedentes respecto de antecedentes previos, por ejemplo, respecto de situaciones similares ocurridas en otros países. A esta hora se conocen detalles, sin embargo, la formalización cuenta con reserva, toda vez que se trata de una víctima menor de edad. De momento se indica de parte de Fiscalía que los cargos a imputar serían amenazas y también acoso sexual, por lo cual se pedirá la prisión preventiva para esta persona, además por el riesgo de fuga que mantiene. En Osorno, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copegut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Una de la tarde, 28 minutos.
A través del trabajo coordinado entre Interpol Chile y la Policía Nacional de Colombia, se logró la detención y extradición de ese país de un ciudadano chileno de 28 años de edad, quien se encuentra como imputado por el delito de homicidio calificado en un hecho ocurrido el 15 de abril del 2018, cuando perdió la vida una mujer de 22 años en Calama. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Arturo Larraín.
Interpol Chile anunció durante esta jornada que fue detenido y extraditado a nuestro país un joven de nacionalidad chilena de 28 años de edad, a quien se les indica como imputado por el delito de homicidio ocurrido en Calama el año 2018. De acuerdo a antecedentes, el 15 de abril de ese año se enfrentaron dos bandas rivales por antiguas rencillas y se produjo un intercambio de disparos. Lamentablemente, uno de estos impactos balísticos afectó a la joven identificada como Ivette Rojas González, de 22 años de edad, que falleció en el mismo lugar. De inmediato, los autores de este delito huyeron. La Policía Internacional de nuestro país, de la PDI, de inmediato dio a conocer antecedentes a diversos sectores de América, países, para que estén atentos ante la llegada de este individuo. Y es así como se informó la detención de este joven, reitero, de 28 años, y ya está en nuestro país, que deberá enfrentar a la justicia. Antecedentes entregados por la policía señala que este individuo tiene un amplio prontuario policial. Mientras tanto, los familiares de esta joven afectada seguramente estarán mucho más tranquilos al conocer ya que ha sido detenido el autor de este hecho y que deberá pagar su delito en la cárcel. En Calama, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Una de la tarde, 31 minutos.
A días de que haya terminado la discusión de presupuesto 2026, damnificados y parlamentarios cuestionaron al Ejecutivo por no incluir la glosa que buscaba indemnizar a los familiares de las víctimas fatales del megaincendio. Durante el debate en el erario, se presionó de forma transversal para que Hacienda destinara un monto al Consejo de Defensa del Estado, lo que no surtió efecto. Desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos informa Nicolás Donoso.
Dentro de lo tortuosa que fue la tramitación del presupuesto 2026 en el Congreso, parlamentarios y damnificados por el mega incendio del Gran Valparaíso fustigaron que no se incluyera la glosa que permitía indemnizar a los familiares de las 139 víctimas fatales. En la discusión, que finalizó el miércoles pasado, se declaró inadmisible la indicación, patrocinada con transversalidad, que tenía como propósito que la cartera de Hacienda destinara 34.750 millones al Consejo de Defensa del Estado para avanzar en un acuerdo reparatorio con los afectados. En un escenario de estrechez fiscal, finalmente el Congreso despachó las 33 partidas del erario, pero en la comisión mixta no se incluyó en la discusión esta solicitud. Como uno de los impulsores de la indicación, el senador socialista Tomás de Rementería señaló que, más allá del actual gobierno, era necesario que como Estado se respondiera por las responsabilidades institucionales.
Me parece necesario que como Estado de Chile, por las responsabilidades institucionales, le respondamos a los damnificados. Entonces, yo la verdad que en esto no creo que tiene que ser más o menos del gobierno, sino que responder como Estado. Esto es un tema de Estado, no de un gobierno específico y no de personas específicas. Yo no estoy culpando a ninguna persona, sino que acá evidentemente, por lo que vimos en la CONAF, en el SENAPRED, hubo responsabilidades institucionales.
Para el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, que presidió la Comisión Especial Investigadora por el proceso de reconstrucción de la tragedia, catalogó como incomprensible e insólito que el Ejecutivo no patrocinara la glosa.
Que el gobierno del presidente Boric haya dejado caer esta glosa es un golpe directo a las familias damnificadas. No estamos hablando de un capricho presupuestario, sino de 138 vidas que se perdieron por falla del propio Estado. por una falta de servicio. Me parece incomprensible, insólito que el Ejecutivo ni siquiera haya tenido la voluntad mínima.
María José Escudero, fundadora y directora de Desarrollo e Incidencia de Fundación Ronda, llamó al gobierno a reevaluar este tipo de medidas y no seguir actuando de manera indolente. El monto que se proponía en la enmienda, que finalmente no alcanzó a ser discutido en el debate del erario 2026, fue propuesto por Felipe Olea, abogado querellante y representante de una buena parte de los familiares de las víctimas. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:33 p.m.
Persiste la incertidumbre a solo 3 días de que expire el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que las autoridades confirmen los albergues para los ocupantes de la megatoma de San Antonio. Dirigentes del campamento irregular adelantaron que están organizando un acampe en la playa o a las afueras del municipio como forma de protesta. Desde Radio Biobío en la zona nos informa Gabriel Campos.
Solo quedan 3 días para que expire el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades locales y regionales para entregar la lista de albergues disponibles para los ocupantes de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Sin embargo, a la fecha, el municipio solo ha confirmado un recinto, el gimnasio de la Escuela España, que no sería suficiente para albergar a las más de 10.000 familias que habitan el campamento irregular. Al respecto, Verónica Morales, habitante de la toma y presidenta de la Coordinadora Quinta Costa, aseguró que su comunidad no se va a trasladar a ningún albergue, ya que no se les permitiría ingresar sus mascotas y víveres. Además, Morales adelantó que se está organizando un acampe en la playa de San Antonio o en las afueras del municipio en forma de protesta.
Estamos programando un acampe con los vecinos alrededor de la playa o afuera de la delegación o afuera del municipio, pero albergues no nos vamos a ir. Nosotros no tenemos planeado ocupar los albergues por 72 horas, que es sin mascotas, sin enseres, sin vehículos.
Respecto a las condiciones del gimnasio de la Escuela España, el concejal de la comuna, Milko Caracciolo, aseguró que este recinto no reúne los requisitos mínimos para recibir a las personas.
Estuvimos revisando el espacio del albergue. La posición de esta concejalía es bastante clara. El espacio que propone el municipio no reúne las condiciones para hacer un albergue. Mi punto de vista tiene que ver con aceptar la resolución de la justicia sin ningún rechazo.
Por su parte, el también concejal Manuel Palominos adelantó que a más tardar el 4 de diciembre se dará a conocer un centro cívico que estará disponible como albergue por al menos un año.
Antiguas autoridades de la comuna fomentaron el crecimiento de esas tomas. Este proceso de desalojo se ve como una alerta para toda la provincia. A partir del 4 de diciembre, y según expertos, por un periodo no menor a un año, se decidió instalar un albergue en un centro cívico, siguiendo las pautas de protocolos de derechos humanos de desalojados.
Es importante recordar que este viernes la Municipalidad de San Antonio sostuvo una reunión con carabineros para abordar las condiciones de seguridad en las cuales se ejecutaría el inminente desalojo en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Estamos donde está la noticia. Bio Bio, la radio.
de la tarde, 38 minutos.
Esto ya lo hemos informado, el Partido de la Gente decidirá hoy, con una consulta online, su postura para la segunda vuelta, para saber si es que se inclinan por Janet Jara o José Antonio Kast. El PDG celebra esta consulta online entre las 10 de la mañana y las 13 horas de hoy. Es parte de lo que ha dado a conocer. Este domingo los partidarios del Partido de la Gente podrán votar siempre y cuando registren un mínimo de 3 meses de militancia. Respecto a la consulta, fue el ex candidato presidencial Franco Parisi quien comentó que en el Partido de la Gente se honra la palabra y ellos lo dijeron fuerte y claro. Nuestras decisiones son democráticas y es por esto que mañana domingo, haciendo alusión a esta jornada, tendremos una consulta online para poder determinar, quién es el candidato presidencial que respalda entonces el PDG. Durante esta jornada también hubo una declaración del presidente del PDG, Rodrigo Batuone, quien informó que la votación digital se va a iniciar finalmente a las 15 horas de hoy y finalizará a las 18 horas. En un inicio se había dicho que era desde las 10 a la 1 de la tarde, ahora no. Inicia a las 15 horas, finaliza a las 18 horas. Los presidentes regionales, que son de votación en cada región, procederán a verificar cada uno de los votos con el padrón electoral del partido y cerca de las 21 horas. Ya va a estar finalizada la votación, que será informada durante la jornada de mañana a través de un comunicado del PDG. Y ahora sigamos revisando lo que ha pasado con las dos candidaturas que se medirán en un par de días más, en 2 semanas, en la segunda vuelta. Sabemos que las filas de la derecha siguen sin encontrarse para enfrentarse en los comicios del 14 de diciembre, a pesar de que los sondeos de opinión dan en algunos de sus mediciones como ganadora José Antonio Kast. El candidato llega a las elecciones sin conversaciones más detalladas con el equipo de Johannes Kaiser, con quien sí han tenido reuniones, pero no se han sumado, como lo ha hecho Chile Vamos, por ejemplo, a las distintas instancias del comando. Chile Vamos como tal, también muy desordenado pensando en lo que ha sido ya su análisis post elecciones, sobre todo por el resultado parlamentario y el presidencial, que los dejó en una reflexión más bien existencial de sus horizontes como coalición. Revisemos todos los detalles con Macarena Poblete. Macarena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María José. A 2 semanas de las elecciones presidenciales, toda la derecha parece sin sostener acuerdos definitivos para enfrentar los comicios presidenciales. El diputado republicano Benjamín Moreno aseguró a la radio que el candidato José Antonio Kast seguirá recorriendo el país y asistiendo a los debates correspondientes como Archi y Anatel. Además, resaltó que en un eventual gobierno de Kast será de emergencia.
Nuestra posición es la posición de las urgencias de los chilenos, más que de un sector político. Nosotros creemos que en ciertos casos uno efectivamente puede encontrar lo mejor para el país en algún acuerdo y en algunos otros casos lo mejor para el país no está en ese acuerdo.
El senador electo de la tienda, Rodolfo Carter, mencionó en Mesa Central que la ciudadanía se sorprenderá en un próximo mandato de Kast, porque no será un gobierno de ultraderecha como muchos creen. El ex candidato, por su parte, Johannes Kaiser, reiteró que las conversaciones con el equipo de José Antonio Kast serán después de las elecciones presidenciales.
Respecto a mi futuro personal, voy a seguir siendo presidente del Partido Nacional Libertario. Vamos a consolidar sus estructuras. Tenemos una bancada a la cual le tenemos que dar también una forma.
El diputado electo de la UDI, Ricardo Newman, al consultarle de qué manera Chile Vamos se ha comprometido con la campaña de Kast, indicó que esta coalición es más bien electoral.